Ahí volvemos con una entrevista al tema perros, tenencia responsable. Decía Francisco, polenta con leche. A propósito del libro Chocolate Bailable, la gente Proyecto Puentes y las recetas que tiene adentro, bueno, aparecieron un montón más. Parte de mis 90 kilos, y unos 70.
Índice de masa corporal disparado.
Provienen de mi infancia, polenta con leche y azúcar. Unos sí, 70, sí. 90 kilos, mucho.
Tiene el índice de masa corporal un poquito disparado. O sea, tampoco tanto, pero así está disparado. Pero eso es sobrepeso.
A buscar ese libro. Bueno, Chocolate Bailable, en otro episodio que se dio después de Orín de Nadia Peracueva. Me metí yo abajo.
Nadia está en formato, voy a tener razón y lo sabes, y me molesta que me hagas trabajar. Eso dice su rostro en este momento.
Sí, sí. Y nos acusa de nos pelea. Nos gana y después dice, vos no me peleas.
Eso como está saltando la yugular en cada cosa que digo. Sí, y soy yo la que quiere pelear.
Si tenés... hay una invitada esperando. No voy a hablar de la lluvia de Orín que ha recibido Ricardo durante estos días en las discusiones, perdiendo una tras otra. Ha sido aplastado.
Le ha agarrado el gusto a eso, ¿eh?
Te ganaste otro título de aplastó.
Este se acuerda. No, para. Esto todavía no termina. Déjame disfrutar el proceso.
Para. Ahora vamos porque es inocuidad de la carne cruda y lo que dijo Leticia Cicero. Vamos a la nota y al final del programa lo resolvemos. Si gana Nadia, el título va a ser Nadia volvió a orinar. A Ricardo Leiva.
Te estás comprometiendo a eso. A mí me encantaría que empieces a poner esos títulos, porque siempre bromeas y nunca los terminas poniendo.
¿No pusimos la aplastó?
Sí, creo que sí. Sí, alguna
parte. Bueno, pero orinar ya es un escalón más arriba.
Y bueno, vamos a ir más arriba. Es un poco
fuerte. No toquen nada. Con la llegada de un nuevo día, llega la oportunidad de conectar con quienes más querés. Disfruta de tu familia con la tranquilidad de saber que te cuida la mejor emergencia médica. SEM, cuida lo que más querés.
Semana con foco en perros, convivencia, bueno, tenencia responsable, obviamente, en la ley de 2009. Escuchábamos a Juan Pablo Damián el lunes, que ha estado en el INBA, en este instituto, esta nueva institucionalidad creada a partir de la LUC, pero además décadas en la academia trabajando este tema como etólogo, como veterinario, con algunos puntos claves donde dice que no se ha trabajado del todo bien, fiscalización. Ahí hacía el punto clave, pero también conseguir una cantidad de información que pueda dar evidencia para seguir trabajando. Vamos a la administración anterior del INBA, la primera que tuvo el INBA, ¿no? Porque el instituto está recientemente creado. Vamos a charlar con Marcia del Campo, que fue la presidenta del Instituto Nacional de Bienestar Animal desde su creación hasta 2025. Marcia del Campo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días para todos. Un gusto, Joel, José, y bueno, y un saludo para todo el equipo y la audiencia.
Muchas gracias, Marcia. Marcia, te agarramos en el interior, que es donde vivís, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, vivimos en la ruta.
¿De dónde
los
sos?
Los profesionales del agro vivimos en ruta, pero sí, la sede, mi trabajo es en la estación experimental donde trabajo, está en Tacuarembó, sí.
Bueno,
donde
muy bien.
Tengo sede, digamos.
Vale, gracias por este rato. Bueno, arrancaron con la gestión de esta nueva institucionalidad del INBA, de este instituto, en el 2021. ¿Por qué creían o crees que era necesario crear estas nuevas formas de darse una institucionalidad y no seguir con lo que había, Cotriba y demás?
Bien, creo que ese es un punto que es importante aclararlo de entrada, ¿no? Antes lo que existía, digo, porque la gente a veces capaz que habla como que fueran
solo cambio de nombre,
la CONAOBA, claro. La Cotriba, el IMBA, exacto, no, es absolutamente no es así. Digamos, había comisiones que por supuesto hicieron un muy buen trabajo con las posibilidades que tenían y los recursos que tenían, y creo que el avance más importante que tuvieron, que hay que reconocerlo porque es muy bueno, es la creación de la normativa en el año 2009. Pero en el año, en el 2020 y a partir de la LUC, lo que se crea es el Instituto Nacional de Bienestar Animal, que es un instituto como tal, que en sus primeros pasos actúa como un desconcentrado dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, lo cual es lógico, o sea, no tiene una autonomía total porque está en absoluta creación, para que se hagan una idea, no teníamos ni el local listo. Entonces, ese es el primer punto a aclarar, no es una comisión más, es un Instituto Nacional de Bienestar Animal, un organismo desconcentrado con un consejo directivo honorario integrado por 8 instituciones que, bueno, tendrá sus formas de, obviamente tiene sus falencias y eso lo podemos hablar después en cuanto a las representatividades y todo eso, pero funcionó muy bien durante el periodo con regularidad, todos los lunes, con gran responsabilidad. Y bueno, lo que se hizo fue poner un mojón cultural para el Uruguay. ¿Por qué? Porque se define como política de Estado el bienestar animal. Esto surge por varios motivos, que era un poco tu pregunta, ¿no? El Uruguay, como tú sabes, es un país netamente ganadero, es un país exportador. Nosotros, particularmente desde el agro, desde la institucionalidad del agro, veníamos reclamando hace muchísimo tiempo que este tema se priorizara desde el Estado. Bueno, creo que eso se escuchó y se concretó con la creación del Instituto de Bienestar Animal. Tú sabes que solemos hablar de perros y gatos, pero tenemos 12 millones de bovinos, 6 millones de ovinos, 600.000 equinos. O sea, es un país que tiene... es el récord a nivel mundial en cuanto a la cantidad de animales, y ni que hablar lo que son los perros, entre 1.400.000 y 1.600.000, y los gatos, ¿no? Que ustedes saben porque manejan todas las encuestas.
Bueno, hay censo, por ¿no? otro el censo, lado, el censo 2023 lo preguntó, ustedes no lo tenían de arranque, pero sí, después el censo exacto. lo preguntó.
Y nosotros también, no, nosotros lo hicimos una encuesta antes del censo.
Está bien, pero una encuesta no tiene los mismos números que un censo, que es más confiable.
No tiene los mismos números, pero nosotros tenemos una estimación, además de perros, claro. De perros en vía pública. Está oh. Y después lo otro que te quería decir es que desde el otro lado, digamos, también la ciudadanía en general reclamaba esto. Tú sabes que hay un movimiento muy fuerte a nivel de organizaciones, organizaciones animalistas, pero también gente que no es animalista, que también reclamaba que este tema se atendiera, porque ha tenido una sensibilidad incremental que es innegable, ¿está? Entonces, yo te quiero aclarar eso como primer punto, porque una de las cosas que uno ve, pudiendo ver toda la perspectiva amplia de lo que es la ciudadanía uruguaya en cuanto a este tema, se suele poner en blanco y negro, ¿no? Y decir, bueno, acá están los animalistas y después el resto del Uruguay. Y no es así. El tema de la sensibilidad moral respecto a los animales ha incrementado en toda la ciudadanía. Los animalistas, o sea, las ONG de Organización Animal, hacen un trabajo de activismo, ¿tá? Que es, por supuesto, sumamente respetable y valorado, pero además es importante aclarar que el resto del Uruguay también ha mostrado una sensibilidad incremental con este tema, y esto está comprobado con datos científicos. Entonces, eso es bueno aclararlo, porque no es blanco-negro. No es Montevideo contra el resto del Uruguay, o las ONG contra el resto del Uruguay, o contra el agro. Es el Uruguay en general que está preocupado por este tema, y si querés después te cuento algunas estadísticas desde el agro.
Está bien, sí, porque es interesante. Las sensibilidades son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el agro tuvimos varios movimientos para denunciar el ataque al ganado. Lo sabrás bien, porque vos sos del palo y sos del agro. Bueno, en Montevideo Capital, acá conviviendo, las sensibilidades también son muy diferentes. Gente, obviamente, que tiene sus animales, los cuida y tiene tenencia responsable. Gente que no tiene tenencia responsable. Gente que no tiene animales y su sensibilidad, que está harta de los animales en la calle. O sea, sensibilidades no tengo dudas que hay. No sé si son todas morales y tampoco si son todas iguales, ¿no?
No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Y acá es la diferencia, es lo que yo te quiero decir, es que, por ejemplo, los activistas, probablemente haya gente que sea abolicionista, ¿está? O sea, que esté en contra del uso de animales, por ejemplo, para la alimentación. Pero hay mucha gente que es activista, que no es abolicionista, e incluso la gente abolicionista es muy respetable también la forma de pensar. O sea, lo que me parece es que Uruguay tiene que tener la madurez de tener la tolerancia y aceptar que el mundo ha cambiado, ¿tá? Y que estemos hablando de animales de compañía o de animales de producción, la sensibilidad sobre el tema de los animales es incremental. Y lo que tú me decís de las manifestaciones del agro tampoco es representativo de lo que pensamos todos los del agro. Quizás hay gente que hace más ruido y que se manifiesta de forma absolutamente incorrecta, porque quiero que sepas que esas manifestaciones fueron, la mayoría de la gente del agro no estuvo de acuerdo con lo que se hizo. O sea, gente que hace las cosas mal hay en todos lados, es lo que trato de decirte. Pero acá, lo concreto, el mensaje final es que la ciudadanía uruguaya, sea urbana, hablando de animales de compañía, hablando de animales de producción o deportivos, viene mostrando una innegable sensibilidad moral frente al trato que le damos a los animales, más allá del uso. Yo, por ejemplo, trabajo en animales de producción y he dedicado mi vida a tratar de generar alternativas tecnológicas para mejorar la calidad de vida de los animales mientras están bajo nuestra responsabilidad, y también una mejor calidad de muerte, ¿tá? Entonces, y los consumidores de carne, cuando vos les preguntás cuál es el atributo más importante que valoran, es el tema del buen trato animal. Entonces, eso es innegable, ¿tá? Marcela, y más que nada en jóvenes, mujeres y gente con mayor nivel educativo. Entonces, primero que nada, para no poner blanco o negro y que es una guerra de unos contra otros.
Sí, igual vamos a concentrarnos, Marcia, te pido, en esta oportunidad, yo sé cuál es tu palo, digo, vamos a concentrarnos en perros, tenencia responsable y convivencia, porque después, digo, por la muerte animal, vaca, oveja, comer, hay todo otro tema. Me parece que nos vamos a derivar, que es muy interesante, pero nos vamos a derivar, y yo creo que es polémico además, y puede haber muchas encuestas, digamos, supongo que va a haber muchas encuestas que dicen que la gente lo que más le preocupa es el bienestar animal, otra gente supongo que con carencias alimentarias no está preocupada por eso, por el bienestar animal cuando tiene que tener un plato de comida, pero no vamos a meter en encuestas esa discusión,
no,
porque estábamos con perros, ¿no?
La ley de bienestar animal es de 2009 y establece un marco a los tenedores de animales de responsabilidad y de tenencia responsable. Te invito a escuchar al etólogo Juan Pablo Damián, que estuvo el lunes acá en el programa, respecto al marco normativo.
Hay una ley madre, básica, con pautas muy sencillas, que además tienen sus sanciones. Y además hay decretos presidenciales, hay reglamentaciones municipales, al menos de Montevideo, la Intendencia Municipal de Montevideo, con multas específicas vinculadas a, por ejemplo, en la Intendencia hay un libro, el libro 10 de los espacios públicos, habla de que los animales no pueden estar sueltos o libres en la vía pública, las personas que andan con perros y su animal defeca en la calle tienen que recolectar la materia fecal. Bueno, todas esas cosas ya están, incluso con unidades reajustables, pero es difícil poder regular, fiscalizar esa ley. Entonces, hasta que no se fiscalice, hay muchos temas de conciencia, que en definitiva lo que buscamos es que es difícil que llegue, ¿no? Yo entiendo que no es tan fácil la fiscalización, por muchos aspectos, ¿no? Y hay un montón de cuestiones de la fiscalización que hay que trabajarlas más, pero eso no implica de que no se empiece en algún momento. Ya pasaron 15 años y todavía no empezamos a fiscalizar.
El mismo marco normativo establece que el INBA es quien tiene que aplicar sanciones respecto a la tenencia responsable. ¿Cómo se fiscalizó esta ley durante los años de la gestión del INBA desde 2021?
Bien, y la pregunta es concretamente en el tema perros, ¿verdad?
Sí, el tema perros y la responsabilidad que establece la ley de 2009.
Sí, no interpreto muy bien las palabras de Damián. Damián estuvo, sí, un tiempito muy, muy, muy breve en el INBA, pero durante este periodo lo que se hizo, sí, una gran fiscalización en la medida de lo posible, ¿no? Porque eso es muy importante puntualizarlo, el alcance que tiene el INBA y cómo fue pensado el INBA, que no sé si quieren les comento eso, pero sí se realizó. De hecho, si no se hubiera hecho fiscalización, no hubiéramos logrado en el corto periodo, además de armar el instituto desde cero, como te digo, porque nos entregaron una sigla, la incautación y la reubicación de casi 1.500 animales, con todo el procedimiento administrativo, ¿no? Porque esto, tú acordate que el Estado no puede actuar como un privado, el Estado tiene que actuar acorde al procedimiento administrativo, debe cumplir todos los pasos que requiere el procedimiento administrativo. Entonces, por eso me resulta bastante curiosa esa aseveración.
Pero ahora, mismo con la estructura que tiene, ¿puede fiscalizar, si por ejemplo, que los perros estén en la calle?
Espera que te termino de contestar. Sí, si fue suficiente, obviamente que no. ¿Por qué? Y ahí viene un poco a lo que creo que me ibas a preguntar. El Instituto Nacional de Bienestar Animal se crea como un núcleo pequeño para articular con los organismos, con otras instituciones en territorio y para descentralizar. ¿Tá? Es impensable que un instituto con 3 inspectores, como empezamos, ahora hay 5, pueda fiscalizar y sancionar un país entero donde tenemos 19 departamentos, 360 centros poblados, ¿tá? Más otras situaciones que no ocurren en centros poblados. O sea, es totalmente inviable. Nadie puede pensar que un instituto, como fue creado y como fue pensado, pueda el instituto solamente hacer ese trabajo. Entonces, eso también es importante aclararlo, que el instituto se creó como un núcleo pequeño para articular con todos los organismos de la administración central y principalmente con los que integran el consejo directivo. ¿Dónde está?
Y con las intendencias también, ¿no?
Exacto.
Está bien, no se puede. Esto lo hablamos con Fernando Maldonado en su momento también. Es cierto que con ese equipo chico no se puede fiscalizar en todo el país. Y vos hablabas de los perros, los 1.500 perros, que son perros, supongo que estaban en situación de calle o perros que no tenían.
No son perros. Es más, la mayoría son la mitad del 50%, 52% perros, 48% caballos. No, okay. Y muchísimos animales incautados también.
Okay,
por el tema de tráfico ilegal, que son aves.
Ahora, muchísimas. Tampoco se vio en estos años, y quizás me corregís ahí, Marcia, vos estuviste al frente de Limba a nivel urbano, una fiscalización puntual en una semana, en un parque educativo, no, tres, cuatro fiscalizaciones. Eso se hizo, capaz que no lo vimos. Acá no tenemos la sensación en Montevideo.
Muchísimo. Es, o sea, brutal. O sea, principalmente en base a denuncias.
Brutal no puede ser porque eran tres funcionarios. Muy brutal no podía ser.
Brutal lo que se hace es notificar, ¿no? A ver, espera un poquito, porque sí, tenemos que entender bien cómo son los pasos. Al INBA entran unas 441 denuncias al mes, ¿tá? Lo que se hace es automáticamente sale una notificación al denunciado. Y después, en función de la gravedad de la denuncia, lo que se hace es ir a hacer una inspección, ¿tá? Y ahí se ve si se descarta, si sigue el procedimiento o no. Ahora, lo que tiene, creo que tu pregunta, eso es lo que yo te digo que se hizo brutal, lo que es se hizo el tema de
responder
de
la respuesta
a la denuncia. Está exacto. Bien. Hay mucha gente que se queja y dice, ay, denuncié,
yo iba a lo que Juan Pablo Damián decía el otro día, por ejemplo, ir al Parque Rivera, ir a la Rambla X, tal.
A ver, pero escúchame, tú me escuchaste que estamos hablando de cinco inspectores a nivel nacional.
Pero no importa eso, porque vos podés ir un fin de semana con los cinco inspectores y marcás una presencia, haces medios de prensa, salen los informativos, salen las redes sociales que están y nosotros nos enteramos que alguien está fiscalizando. Eso no lo vimos nunca en todos estos años. No ahora del INBA.
Bueno, a ver, pero creo que no nos estamos entendiendo. Ese trabajo, obviamente que se puede hacer, viste que estamos hablando, yo te dije 358 centros poblados, ¿no? Más 20.000 o 50.000 DICOSE, 30.000 productores agropecuarios. Escúchame, esto es impensable. Repensá la pregunta que me hiciste. Es impensable hacerlo con cinco personas que están la semana íntegra tratando de dar respuesta a 440 denuncias que entran al mes, hacer esto. Incluso lo planeamos
ahora,
hacer.
Yo te pido que repienses la respuesta que me das y me contestes. En algún momento los inspectores en el área urbana de Montevideo, donde vi 1.5 millones de personas, donde
bueno,
hay más...
Bueno, pero yo te estoy tratando de contestar y tú no me dejás terminar.
No, vos no me dejaste preguntar. Marcia, no me dejaste preguntar.
Sí, fuimos a lugares.
Ah, eso, viste, no me estaba respondiendo. Esa pregunta que estaba haciendo después.
Bueno, lo de tres funcionarios para...
lo de tres funcionarios para todo el país, yo ya lo entendí. Lo de ICOSE ya lo entendí. La cantidad de establecimientos que tiene y localidades del país, ya lo entendí. Yo pregunto, en algún momento, que no lo vimos, en algún momento el INBA salió a esto de la tenencia responsable, decirle a la gente, de forma educativa al menos, o con alguna...
Escúchame, por eso es lo que te iba a contestar. Okay. Por supuesto que sí, se hizo, quizás no se vio, porque obviamente que no es suficiente, se hizo en la medida de lo posible. ¿Tá? Se hizo, por supuesto que se hizo, y de hecho nosotros priorizamos el tema educativo, hicimos, además de establecer lo que son los planes de acción en el interior, donde definimos algunos departamentos donde la problemática era más importante, y particularmente en el área rural, hicimos lo que se llamaron los planes de acción, integrando a todos los actores locales. Además de eso, hicimos un trabajo educativo durante el año 2024, que recorrimos todo el interior del país, cuatro localidades por departamento, justamente hablando de esto. De
la... ¿Por qué Damián, que está hace 20 años en la academia y estuvo en el INBA, ese breve tiempo que si vos ve que no hay fiscalización, ¿por qué crees que alguien que estuvo trabajando adentro...
No, yo pienso que... Ahí está, no. En el INBA estuvo muy poquísimo tiempo, las estadísticas del INBA, No, lo que yo pienso que él quiso decir, que estoy totalmente de acuerdo, es que es absolutamente insuficiente. ¿Pero por qué que es a donde quiero llegar? Porque no estuvo nunca pensado para lo que lo hiciera el INBA. Porque el compromiso en la creación del INBA, tú si lo hablaste con Fernanda Maldonado, que quizás ya te lo explicó, que era la directora general en su momento, y hizo un esfuerzo impresionante para la creación del INBA, y también con el apoyo absoluto del ministro anterior. Pero lo que te quiero decir es que se pensó así para no agrandar el Estado. El compromiso era que todas las instituciones, y particularmente los gobiernos departamentales y el Ministerio del Interior, iban a colaborar, ¿no? Tienen la obligación. Ellos, no, por eso, a eso quería llegar y tú no me dejaste. La idea es que los organismos en territorio iban a ser nuestros brazos ejecutores en la fiscalización. Porque te explico, el tema del animal en vía pública no es un tema de bienestar animal. O sea, lo es porque el animal no está en el lugar adecuado. Pero es un tema de salud pública, de seguridad en el tránsito, de convivencia social y de salubridad. ¿Quién tiene competencia de fiscalizar eso? Los gobiernos departamentales, ¿tá? La única función que el gobierno departamental se ve eximida es la de la seguridad pública. Y eso lo determina la Constitución en el artículo 262, artículo 273, ¿tá? Donde se establece, en el 275 se establece claramente que las intendencias tienen que cumplir las normas. Y todo lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Control Reproductivo, por ejemplo, se declara de interés nacional a partir de la LUC. O sea que las intendencias tienen la obligación de hacerlo. Entonces, pero lo que te quiero explicar es que cuando se creó el IMBA, que cuando se creó el IMBA se creó para articular con intendencias, policía, Ministerio de Salud Pública, que todos dirigen al IMBA. Entonces acá yo no estoy tratando de desesperadamente explicar el por qué no funcionó. Lo que trato de decir es que hubo una definición a partir de los cuatro partidos políticos de que tenía que ser una política de Estado y que se iba a priorizar el tema perros porque rompía los ojos. No hubo compromiso de los demás actores. El Ministerio de Ganadería hizo un esfuerzo impresionante, dedicamos un mundo de dinero y un mundo muchísimo trabajo para ello, pero no se logró. Yo pienso que es cuestión de que va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo.
Los demás actores son las intendencias. La intendencia de Montevideo, por ejemplo, no se comprometió.
Mirá, las intendencias, en lo que se logró, que eso fue un esfuerzo muy importante, fue en castraciones. Nosotros les sí, pero muy pocas. A mí me da vergüenza decir que las intendencias se comprometieron a ciento y algo de mil castraciones entre las 19 y las ONG, solamente las ONG. En un año y medio castraron se comprometieron a 50.000 animales. Entonces ahí es lo que
¿Pero cuánto castraron las intendencias? ¿Cuánto lograron castrar las intendencias según el número que terminaste
en el IMBA?
Por eso
ciento y algo mil en todo el periodo entre todas las
50.000 las ONG. Okay. ¿Y cuánto era el ideal que hubieran o la posibilidad que tenían según el IMBA?
Nosotros en un primer momento nos habíamos planteado 120.000 al año. Después pero en coordinación con todas estas instituciones, ¿está? O sea, pero fue imposible. Eso fue un objetivo que nos habíamos planteado porque llevó mucho tiempo y un trabajo impresionante de la directora ejecutiva Marcela Delgado, porque la verdad que hay que sacarle el sombrero con el trabajo, de un trabajo, pero así mano a mano con cada una
ahora,
de las
Ahora, el IMBA tampoco va a tener chance de fiscalizar las castraciones, por lo mismo que estábamos hablando hasta ahora, Marcia, cuando estuviste en el IMBA.
Porque déjame terminar. Se hizo con las 19 intendencias el convenio, pero hay intendencias que se comprometieron con 1.000 castraciones, 1.200, ¿te das cuenta? Entonces, y con plata de IMBA, ¿no? Solamente era armar la estructura. A lo que voy es que en eso sí se logró, pero en todo lo demás, que es su obligación, porque además de ser una ley nacional, de interés nacional, todas las intendencias tienen normativa departamental y el animal suelto en vía pública es responsabilidad de la intendencia departamental. Eso tenemos que entenderlo. El IMBA está para articular, para apoyar, obviamente, porque todo se tiene que hacer de acuerdo a la normativa nacional y sin crueldad. Pero mientras no entendamos que Uruguay no puede seguir agrandando el Estado, es brutal, tenemos un promedio de 1.500 funcionarios por intendencia.
Lo que pasa es que la ley obliga a IMBA a controlar la presencia de perros en la calle, en la vía pública. También.
Pero escúchame, las intendencias son el IMBA, dirigen el IMBA, eso es lo que la población no termina de entender. ¿Me explico? Integran y dirigen al IMBA. Y aparte, en su cometido, en sus digestos, tienen normativa, o sea, porque esté eso establecido en el IMBA no le quita competencia a las intendencias en absoluto. Es como que me digas que las intendencias no tienen que velar por la salud pública, porque está establecido a nivel nacional. Y sabés que dentro de sus funciones está el velar por la salud pública.
Queda claro que no se pusieron de acuerdo ni con las intendencias.
No,
porque las intendencias
lo que yo trato de decir, perdone la vehemencia, lo que trato de decir...
No, la vehemencia quedó clara. Lo que no queda claro es por qué no se pusieron de acuerdo las intendencias con el IMBA durante 4 años para poder, de alguna manera, articular esto. Porque vos que fuiste la presidenta, hoy en día es una queja fuerte, si es que hay intendencias que solo castraron 1.200, incluso teniendo el dinero, solo teniendo que armar la estructura. Hay además otras intendencias que castraron más, pero me imagino que tenían que estar de acuerdo. Los digestos municipales son cada, o las normas departamentales son cada una diferentes. Acá en Montevideo hay una muy fuerte para perros sueltos, es cierto lo que decís, que tampoco se cumple, eso queda claro. Mañana vamos a hablar
por
con si la intendencia.
Estoy hablando de Montevideo, pero hay 18 departamentos
no,
más
no,
que también
por tienen. Por eso sí, Cerro Largo hablamos también y nos comentan de los problemas que hay allí. Ahora. Y varias más que vos conocerás mejor. Ahora, el punto es que no se pusieron de acuerdo. Un instituto nuevo que se crea sin una estructura que podía darle un funcionamiento sólido, según lo que me comentás, y después que las intendencias no lograron ponerse de acuerdo en la cantidad de castraciones y en la fiscalización. Eso que acá, o las intendencias no cumplieron, me decís vos.
No, sí, en las castraciones se logró, bueno, ya te digo, con un enorme esfuerzo y dando el dinero, por supuesto, ellos ponían para una parte, nosotros les dábamos los chips, además, tenían que respetar las pautas de castración que se establecían, obviamente, pero digo, en lo que no se logró acuerdo fue en que el compromiso tenía que haber sido muchísimo mayor, pero además el tema de la fiscalización de animales en vía pública es un tema de seguridad vial y convivencia ciudadana.
Y cuando vos desde el IMBA se lo decías a las intendencias que integran el IMBA, ¿qué te decían?
Fuimos al Congreso de Intendentes con las autoridades del Ministerio a expresarlo, a solicitar de que tenían que crear un departamento de tenencia responsable, porque es un tema de
convivencia. ¿Y cuál es la respuesta del Congreso? ¿Cuál fue la respuesta del Congreso?
Y bueno, la respuesta está a la vista, ¿no? No sé, hubo alguna que lo creó, sí, el Departamento de Tenencia Responsable. Hay intendencias que trabajan bien, no voy a decir que es generalizado o que están intentando trabajar bien. Pero mira, lo que el saldo al pasar raya es, si las 19 intendencias, si hubiera 19 rueditas girando, yo lo simbolizo así o lo grafico así, estaríamos en otra situación, ¿tá? Porque hay una ley madre, hay un instituto que se pensó como un núcleo pequeño para articular con las intendencias, y bueno, y no funcionó. Tuvimos una muy buena respuesta del Ministerio del Interior, una muy buena respuesta de fiscales, de jueces. Ustedes habrán visto en el informe que les mandé todos los avances normativos que logramos en estos 4 años. En cada rendición de cuentas estábamos presentando cambios al articulado, nueva normativa, y bueno, logramos muchísimo para poder dar respuesta. Pero es necesario y fundamental la descentralización y la articulación. El Uruguay no puede seguir agrandando el Estado. Yo, como ciudadana que pago impuestos.
No es otra cosa. Sí, es otra cosa. Es un proclama personal. No es un proclama personal, no tiene que ver con lo que estábamos preguntando. Me parece bárbaro.
No te tenía que haber dicho yo. Lo que te digo es que. Pero ese fue el compromiso. Yo adquirí el compromiso. Presidí el INBA. Porque esas eran las condiciones, que se iba a articular. O sea, ¿en qué cabeza puede caber que con 15 personas, incluyendo a... No, es otra discusión, es la misma, es la raíz del problema. Si vos creas un instituto para articular con otras instituciones y las otras instituciones no dan respuesta teniendo la obligación...
Eso está bien. Lo otro es una postura personal política que me parece muy bien también. Marcia del Campo, ingeniera agrónoma, expresidenta del Instituto Nacional de Bienestar Animal. Tenemos tu postura, en cualquier momento te podemos invitar a polemizar con la gente que tiene otra postura aquí.
Sí, pero no es una postura personal en absoluto, no es una postura personal.
Bueno, todas las posturas son personales.
Esto es el fruto de 5 años de estar convencidos que
en esa postura que entiendo, era importante. Entiendo. Gracias, uh-huh. Marcia.
Bien, hasta luego, gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.